sobre el caso de Urabá, del Urabá antioqueño. Y hemos, por supuesto, conversado con las autoridades para hablar sobre los desórdenes que se presentaron en las últimas horas allí a propósito de esa protesta que tienen los habitantes, comerciantes, transportadores de esa zona de Antioquia respecto de los peajes que serán instalados. Y hablamos también en su momento con la ANI, que nos dio cuenta de las razones por las cuales es imposible relocalizarlos. A todas estas, también queremos conversar con Sergio Monsalve Espinosa, que es un periodista que se encuentra allí en Chigorodó y que le ha seguido el pulso de una manera muy activa, hay que decirlo, a todo este asunto de la situación que se presenta en esta zona del país.
Sí, Sergio desde hace pues muchos años vive allí en esa zona, la conoce bien, es una persona respetada por muchos en el Urabá, porque entre otras ha escrito y ha reportado sobre las cosas que les faltan a los habitantes de Urabá, que son por supuesto muchas, y precisamente él ha estado cubriendo y haciendo el seguimiento a este paro que todavía continúa. Sergio, buenos días.
Muy buenos días, Jorge, saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora.
Sergio, nosotros teníamos un par de informaciones que parecían contradictorias. Primero se anuncia el paro, un paro pacífico según los organizadores. Al día siguiente hay un muerto, dicen que el paro se levanta, y después de eso dicen que en realidad el muerto sí hubo, pero que el paro no se va a levantar y que ustedes allá en el Urabá todavía están en problemas. ¿Qué es de verdad lo que pasa a esta hora allí?
Bueno, pues mire, yo le voy a explicar para tratar de hacer un contexto real de esto. Aquí se llamó a un cese de actividades pacífico, cívico y voluntario. En eso se insistió todo el tiempo. La propuesta del Comité de Iniciativa Ciudadana fue una propuesta seria y responsable. ¿Qué se pretendía? Que toda la comunidad afectada de Urabá, que no es solamente el transporte, con el tema de la ubicación de esos peajes, que es bastante arbitraria, saliéramos a un cese de actividades, sin puntos de concentración, sin manifestaciones. A eso nunca llamó el Comité de Iniciativa Ciudadana. Nosotros simplemente dijimos, de manera voluntaria, cada quien no levante la reja de su negocio, no saque su carro a trabajar, y vamos así, con la zona paralizada, de una manera decente, con altura, a decirle al gobierno nacional que nos escuche, que se siente con nosotros y que atienda esta problemática. Ese ejercicio lo planteamos y fue exitoso, que fue el miércoles 27 de diciembre. Pasó con gran éxito, sin embargo, el gobierno nacional lo desconoció, y no solo lo desconoció, sino que empezó a estigmatizarnos. La secretaria de gobierno del departamento de Antioquia, por ejemplo, en algunos medios de comunicación salió con una irresponsable afirmación diciendo que quienes promovíamos esa jornada estábamos siendo financiados por bandas criminales. En mi caso, hablo en lo personal como Sergio Monsalve, yo he sido amenazado por las denuncias públicas que hago en la región. Eso está documentado en medios nacionales, en la Personería, en la Defensoría del Pueblo, en la Fiscalía, la FLIP, el COPER, en todas partes está eso documentado, y ahora la señora viene a decir que estoy siendo financiado por ellos. Entonces, eso empezó, digamos, a alterar los ánimos en Urabá. Se convoca una nueva jornada de cese de actividades, ahora ya no por un solo día, sino indefinido, pues tratando de llamar la atención del gobierno nacional, insisto, de una manera pacífica, cívica y organizada, además voluntaria. Aquí no había nadie obligado, tan no había nadie obligado que pues quien no se quiso sumar al paro o al cese de actividades simplemente trabajó. El gobierno desconoce la actividad, sale a estigmatizarla. El señor ministro de Transporte dice en los medios que no está enterado de ningún paro, que ese paro no está ocurriendo. De la ANI dicen exactamente lo mismo. Más bien han sido incendiarios. El gobernador de Antioquia sale con declaraciones como que solamente habían 40 o 50 personas en todo Urabá en desacuerdo con los peajes, que a eso se limitaba la protesta, entonces que no pasaba nada. En ese contexto se empezó a caldear el ánimo, la gente empezó a tratar de meter presión, nosotros insistiendo todo el tiempo, incluso pues con la personera municipal tuve la ocasión de estar y con miembros de la policía en el puente principal en la vía de Chigorodó, donde yo le explicaba a la gente por qué no eran buenas las vías de hecho, que esa no era la manera de llamar la atención, que estábamos haciendo una propuesta diferente desde un cese pacífico y organizado, intentando, y la gente exasperada. Cuando nosotros vimos que ya la gente no estaba en la tónica del Comité de Iniciativa Ciudadana, sino que lo que querían hacer vías de hecho, entonces se empezó a presentar un brote, no en Chigorodó, sino entre Curlao y Turbo, también Eje Bananero, también afectado por la ubicación de los peajes, y fue un tema de menores de edad ocasionando algunos disturbios. El Comité de Iniciativa Ciudadana se reúne en apartado, quienes pudieron estar allá, yo no estaba porque no había movilidad con facilidad, y simple y llanamente se toma la decisión de levantar el cese de actividades y buscar la manera a través pues de las acciones legales de continuar con la reclamación, además
Sergio,
de la reubicación de los peajes.
Sergio, usted menciona lo de los menores y aquí nos dijeron que había una versión
el
en
coronel
el sentido
Luis Eduardo
el coronel Soler,
Soler
que había una versión que decía que les estaban pagando 50,000 pesos precisamente para producir esos disturbios. ¿Usted sabe algo de eso?
Bueno, mire, yo la verdad, yo no sé, el coronel Soler, pues de dónde saca esa información, seguramente él tendrá pues cómo decirlo. Yo desconozco eso y no puedo afirmar que sea así. Yo lo que creo es que aquí está pasando otra cosa. Cuando se levantó el cese de actividades, la gente se molestó y entonces ya la gente empezó a decir, entonces si ya no hay cese de actividades, nosotros como comunidad vamos a hacernos respetar, a esto hay que meterle presión, el gobierno no le sirve por las buenas, nos tiene que escuchar a las malas, vamos a quemar llantas, nosotros obviamente nos retiramos de todo eso, hacemos el llamado a decir que esa no es la vía, pero la gente en su desespero lo hace. En la manifestación que se dio en Chigorodó, más o menos 2 horas después de haber levantado el cese de actividades, resultó un joven muerto en extrañas circunstancias. Quienes estaban en el lugar, los testigos que estaban en el lugar, afirman que se escucharon disparos y recogieron ojivas de fusil y de pistola 9 milímetros, porque ayer tuvimos la ocasión de entregárselas a las autoridades porque la misma comunidad las recogió y empezaron a hacer viral en las redes sociales las fotos de esas ojivas. Sin embargo, desde el primer momento la policía pues fue enfática en decir que había sido por arma blanca. Lo curioso es que a la persona que murió no la recogió la policía, la recogen amigos de ellos o personas que estaban ahí pues en el puente, aunque la policía estaba a 15 o 20 metros, en una moto es trasladado por 2 personas sin el recurso pues adecuado. La persona llega al hospital sin signos vitales, es llevado a la morgue, allá luego pues hay la presencia de algunos policías, un concejal, un periodista, algunas personas del municipio estaban ahí, y pues aseveran que vieron entrar los policías allá. Eso generó un malestar, se empezó a generar pues obviamente una dificultad mayor, porque ya estábamos hablando de un muerto, y empezaron a cruzar versiones. Lo primero que dijeron es que eran jóvenes pandilleros que estaban enfrentados, que entre ellos habían rencillas y que el uno le pegó una puñalada al otro, que tenía 16 años. Ya la segunda versión que dieron fue que no, que era un señor de 35 años y que era conductor de un camión platanero. Y al fin resulta que es un joven de 26 años, que lo que trabajaba, o su oficio, era ayudante de una buseta que trabaja hacia el sector de Río Sucio, Chocó. La familia del joven insiste en que él ni siquiera estaba en el disturbio. Él venía llegando del municipio apartado porque su esposa, que además está en estado de embarazo, se encontraba en delicadas condiciones de salud, hospitalizada en el Hospital Universitario Antonio Roldán, en apartado, y que él apenas estaba llegando al municipio de Chigorodó. Yo tengo que ser muy sincero y decir que las veces que estuve en el puente durante el día, que el grupo de personas que había ahí no era muy grande, nunca lo vi. Hasta ahí puedo decir yo. Ya vino el CTI ayer a hacer la inspección técnica de cadáver, se llevaron el cuerpo de la persona para Medellín, y pues está esperando al final qué va a decir medicina legal con ese caso. Pero eso dejó los ánimos muy caldeados. Sí es cierto que hay muchos jóvenes, de los que aquí llaman jóvenes en riesgo, que pues la realidad son jóvenes de combos o pandillas, que están en este momento enfrentados. Eso es una batalla campal. Ayer quemaron una moto de la policía, han publicado fotos donde salen ellos con las caretas y los escudos del ESMAD después de que se los han quitado. El propio coronel Soler casi lo sacan linchado y a botellazos cuando intentó dialogar con ellos. Es una turba que no la detiene nadie y mientras más fuerza le metan, peor va a ser. Este es un tema que hay que negociarlo, este es un tema que hay que concertarlo. Y el llamado de nosotros al gobierno nacional es, en vez de hacer una inversión tan grande en recursos para que la pelea sea mayor, venir a atender a la comunidad. Hay escenarios muy seguros para ellos, como la Brigada 17, donde se puede hacer una mesa de diálogo y de concertación, porque este es un tema que hay que solucionar. Esos jóvenes en riesgo, yo creería que ni siquiera entienden la realidad del peaje, pero fue el momento o el detonante en el que ellos están pudiendo, pues digamos así, estallar frente a un montón de necesidades insatisfechas. Es que aquí la inversión del Estado es mínima, la inclusión social no existe, oferta de empleo no hay, la educación es un problema, son muchachos con adicciones a las drogas, son muchachos que están en una situación muy difícil y que con los ánimos como están, mientras más represión haya, más muchachos van a salir y más complicado va a ser esto. Entonces mi llamado al gobierno nacional es: nosotros no queremos violencia, nosotros no queremos vías de hecho, pero la verdad es que esos muchachos en este momento no tienen conciencia de nada y mientras más fuerza haya va a ser peor. Aquí lo que se requiere de manera urgente, urgente, y el tema es de salvar vidas, es una mesa de negociación con el Estado donde se pueda concertar algo serio con la comunidad de Urabá.
Sergio, gracias por atendernos, por ofrecer esta mirada evidentemente distinta a lo que nos habían contado esta mañana desde la policía sobre lo que ocurre en el Urabá y que todavía sigue ocurriendo. Cuídese, Sergio, y gracias.
Voy a tratar, quiero decirle además, el día de ayer recibí 5 amenazas nuevas de personas de esas que están metidas en esos disturbios, que son agitadores, que no tienen conciencia de las cosas y que me acusan a mí, comillas, de haber vendido un paro. Yo no vendo un paro, yo no soy dueño de un paro, yo no soy el que tengo la solución. Y por otro lado, nos llega una amenaza diciendo que el general de la policía nos está interponiendo demandas penales en la fiscalía en Bogotá, que porque somos nosotros los generadores del
delito. Sergio, ¿usted tiene protección?
Yo tengo un escolta de la Unidad Nacional de Protección a pie, esa es mi protección.
Sergio, gracias, buen día.
Jorge, muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Sergio Monsalve, él es periodista, pero también evidentemente está, digamos, del lado de su región, ¿no? Él está tratando de defender, insistiendo una y otra vez en que ellos siempre han dicho que si va a haber paro tiene que ser en tranquilidad, ¿no? Y
así es.
De alguna manera me parece, José Manuel y María Elvira, que reconoce por lo menos que parte de lo que dice el coronel de la policía es cierto, en el sentido de que si hay unos jóvenes que han hecho unas cosas que...
Pero le da una explicación sociológica, digámoslo así. Es decir, jóvenes sin oportunidades, que no ven otra salida, que están metidos en las drogas, es como gente sin norte que no saben lo que están haciendo.
Y que no entienden lo del peaje.
Y que no es el peaje, es la disculpa para protestar precisamente por las condiciones de mala vida, digamos, que hay y que están viviendo. Es una mirada distinta realmente.
Muy bien, 9:42 en RCN Radio.